damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos, y como ya se nos hizo costumbre los jueves, estamos de regreso con una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre precisamente es Dina Semch, y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que, obviamente, tienen que ver con salud mental. Mi punto de partida es la psicología, precisamente porque es mi quehacer, no porque sea el único. Y recuerden que este programa no se trata de alquilarles mis verdades, de lavarles la cabeza, de convencerlos de absolutamente nada. Simple y sencillamente se trata de exponer información, que si en el peor de los casos es muy opuesta a lo que ustedes piensan, lo único que puede pasar es que ustedes sean lo suficientemente capaces de contemplarla, descartarla, tropicalizarla o, en el peor de los casos, que todos aprendamos algo nuevo de esto. Y hoy creo que voy a hablar de uno de esos temas que en alguna manera a todos nos ha llamado muchísimo la atención, y creo que hay como muchos malos entendidos al respecto, a pesar de que a mí particularmente me parece una de esas cosas que todos deberíamos conocer. Por ejemplo, cuando estamos hablando de comunicación, porque sí, este rollito de que todo comunica es totalmente cierto. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces el día de hoy? Vamos a hablar de no es magia, es lenguaje no verbal. Miren, y aquí aclaro, no quiero que vean el lenguaje no verbal como esta cosa donde uno solo ve fijamente 5 segundos a alguien y descifraste desde su infancia y sos capaz de predecir su futuro. No. Y voy a hacer varias aclaraciones porque creo que, a pesar de que es un tema muy, muy útil, de repente se presta para muchísima confusión y muchísimos malos entendidos, que al final nos terminan llenando de prejuicios, nos terminan aislando, nos terminan haciendo que seamos personas que asumimos en vez de que observamos. Pero partamos de algo. Cuando hablamos de lenguaje no verbal, ¿qué implica? La gente dice, las miradas, las manos, cómo las mueve. No, miren, el lenguaje no verbal implica todo lo que comunica y que no verbalizamos, todo lo que no se vuelve una palabra. Por ejemplo, los silencios son lenguaje no verbal. De repente también la distancia que guardamos con otra persona es lenguaje no verbal. Por ejemplo, la postura que tenemos al estar sentados, el espacio que decidimos ocupar en una habitación. Todo eso es lenguaje no verbal. El tono que utilizo aún cuando voy a verbalizar algo, las pausas que hago o a dónde acentúo ciertas cosas durante mi conversación, también es lenguaje no verbal. Todas estas cosas son bien complejas. ¿Por qué? Porque realmente nuestro cuerpo está comunicando muchísimo todo el tiempo y muchas veces sin que nosotros tengamos tanto control como el que nos gustaría. Y ahí es cuando de repente ustedes vienen, porque eso nos ha pasado a todos. Venimos y decimos, no, es que no sé qué pasa, pero esta persona me da mal la espina. O ¿sabes qué? Me quedé con la sensación de que me está mintiendo, o por lo menos no fue totalmente honesto. O mira, es que no sé qué tiene, pero me hace sentir extremadamente cómodo. Y todo eso quiere decir que nuestro cerebro todo el tiempo está recibiendo lenguaje no verbal. No importa si nosotros somos capaces de decir, es que hizo esto con esta mano mientras ponía el pie de esta manera, mientras se aproximaba a la puerta. Esa es tal vez la lectura consciente que es producto del entrenamiento del lenguaje no verbal. Pero nuestro cerebro, no importa si tenemos entrenamiento en esto o no, siempre está recibiendo información al respecto. Y también otra aclaración que voy a hacer es que el lenguaje no verbal tiene, digámoslo así, ciertas características que pueden cambiar mucho también por la cultura en la que estamos, pueden cambiar por la persona que somos. Es absurdo pensar que alguien está ansioso solo porque constantemente mueve la pierna, porque eso es como que yo les diga música y les pregunte qué es lo que quiero decir. Ustedes pueden usar esa palabra, que es al fin y al cabo una palabra, y completar el resto. Pueden sacar la conclusión de que yo detesto la música, o que me encanta la música, o que quiero escuchar música. O sea, hay 10.000 conclusiones posibles y solo nos quedamos en una palabra. El lenguaje no verbal funciona de la misma manera. Hagan de cuenta y caso que una mirada es solo eso, una palabra. Sin embargo, cuando lo empezamos a ver como un todo y empezamos a poner atención, nos damos cuenta de que hay mucho más que una palabra y eso nos lleva a tener una lectura más adecuada. No mágica, adecuada y un poco más consciente. Ahora, yo sé que cuando uno oye estos temas, lo primero que se le viene a la cabeza es voy a ver si fulano de tal me está mintiendo o voy a hacerle tal o cual pregunta a no sé quién para ver cómo reacciona. Miren, mi recomendación es esta. Partan con ustedes. Obsérvense. No me crean ni media palabra de lo que les voy a decir a continuación, pero empiecen a observarse. Empiecen a poner atención. Hoy vamos a hablar como generalidades. Me cuentan si este tema les gusta, me dejan sus opiniones en redes sociales, porque entonces hacemos una segunda parte, porque es un tema bien amplio. O sea, creo que si tocara todo el tema del lenguaje no verbal una vez al mes en un programa, tendríamos para varios meses, ni siquiera solo para lo que queda del año, para varios meses. Me quebré mucho la cabeza pensando cómo iba a hacer esto y ojo, no es que después de esto van a quedar como que son detectores de mentiras, sino que simple y sencillamente para que tengan un punto de partida de qué estamos hablando. Recuerden que esto cambia de una persona a otra, tiene cierta incidencia cultural, pero imagínense, cuando vemos a los niños, yo creo que los niños tienen un lenguaje no verbal fantástico y sumamente evidente porque no han pasado por muchos temas de socialización y que tienen mucha relación con la cultura dentro de la que se encuentran, que de repente van haciendo, hagan de cuenta y caso, bajándole volumen a su lenguaje no verbal. Pero los niños cuando no quieren ver algo, por ejemplo, inmediatamente se tapan los ojos. Cuando no quieren escuchar algo, inmediatamente se tapan los oídos. Obviamente, a medida que vamos creciendo, esto va cambiando. Pero pongamos un poco de atención. A pesar de que todo este lenguaje no verbal ha ido perdiendo volumen, no quiere decir que ha desaparecido. Por ejemplo, cuando estamos en una reunión y nos morimos por decir algo, pero sabemos que es mejor idea que cerremos la boca, ¿qué hacemos? Apretamos los labios. O hay gente que todavía se pone de manera mucho menos evidente que un niño y mucho más educada, mucho más socializada, la mano frente a la boca. O ¿qué hacemos cuando no queremos ver algo? No nos vayamos lejos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estaban frente a la televisión y salió una escena que no querían ver? Inmediatamente cierran los ojos, aunque se obliguen a abrirlos. ¿Por qué? Porque no quieren que los demás vean que están asustados o que es un tema que no les gusta enfrentar o por las razones que sean. Entonces, a pesar de que sí aprendemos a moderar nuestro lenguaje no verbal, no solo en base a las expectativas que creemos que tienen los demás y a lo que nosotros queremos transmitir, sino también en base a demandas culturales. Por ejemplo, el tema de cómo se comporta una niña versus cómo se comporta un niño, cómo expresa, cómo ríe, cómo... Todo esto es algo que vamos constantemente aprendiendo. Y obviamente esto hace que nuestro lenguaje no verbal vaya cambiando de volumen. Pero lo interesante es que estas son las cosas que van desapareciendo, minimizándose, que van siendo menos evidentes. Pero hay otras que nunca lo son. Por ejemplo, siempre va a haber una respuesta cuando yo le pido a alguien que piense en un recuerdo, que traiga información que está almacenada en su cerebro, que piense en olores, que piense en sabores, que esté pensando en lo que tal o cual recuerdo le hizo sentir, no solo en la información que conlleva o me está dando las características. Resulta que todo eso implica movimiento ocular. No porque nosotros lo querramos hacer o no, es porque necesitamos hacerlo para poder recuperar la información que está en nuestro cerebro. Hagan de cuenta y caso que es parte de los mecanismos que necesitamos. Y es más, les podría demostrar que si no tenemos movimiento ocular, es hasta imposible acordarnos de qué almorzamos hoy, porque no podemos acceder a la información. Y así hay toda una serie de cosas que nuestro cuerpo refleja porque son procesos necesarios para acompañar lo que está pasando. Al ser procesos necesarios, los podemos aprender a disimular, pero siempre están ahí. Solo requieren que pongamos la atención adecuada. Pero bueno, les voy a dar ejemplos de diferentes situaciones y de ciertas cosas que hacemos ante N cantidad de estímulos, de situaciones sociales, por ejemplo, o cosas que pasan, y solo pongan atención, si les recuerdo. Empiecen con ustedes, sean sus propios conejillos de indias, más que estar pensando que van a desenmascarar a alguien, porque no es el punto de este programa. La idea de este programa es que aprendamos a que nuestro lenguaje no verbal apoye a lo que verbalmente estamos tratando de comunicar en vez de contradecirlo. Pero todo eso cuando regresemos con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando hoy? De no es magia, el lenguaje no verbal. Recuerden que platicábamos durante el primer bloque que el lenguaje no verbal abarca la distancia que tomamos con alguien, cómo de repente guardamos ciertos silencios, cómo se mueven nuestras manos, el movimiento ocular que les contaba que no es tan voluntario como solemos creer, es parte de todo lo que necesitamos para poder recuperar información. Fíjense algo, bueno, gracioso de repente. Imagínense, están dentro de un grupo de amigos. Hay cosas que pasan de manera instintiva y muchas veces de forma bastante breve. Pero que ustedes de repente ven estos dos amigos y dicen, estos dos andan en algo. Y con eso se refieren a que probablemente están mostrando interés el uno en el otro, probablemente están saliendo fuera del grupo y se están empezando a conocer, pero ustedes no logran saber exactamente qué fue lo que vieron, no de manera consciente. Sin embargo, su cerebro le está diciendo, hey, pon atención. Y después, con el tiempo, se dan cuenta de que no estaban tan equivocados. Muchas veces, ¿qué es lo que nos indica esto? Pues la proxémica. ¿Qué implica eso? Implica precisamente la distancia que guardamos. Hay, obviamente, y no voy a entrar en mucho detalle con esto, pero hay ciertas distancias a las que nos solemos mantener, por ejemplo, de colegas, de clientes, de amigos, de familiares o de pareja. Esto cambia. Y cuando de repente vamos viendo que esa distancia cambia, pues entonces hacemos una lectura que, otra vez, no es como tan errada o tampoco tan mágica como solemos creer. De la misma manera, piensen en esto. Cuando estamos en una situación incómoda nosotros o estamos en una situación triste, ¿se han fijado que lo primero que hacemos sin realmente darnos mucha cuenta es que solemos buscar contacto físico? Y eso hace que cuando no queremos dar evidencia de cómo nos sentimos, casi pareciera que nos abrazamos y solemos, en alguna medida, en algunas personas con más evidencia que en otros, frotarnos los antebrazos, como consolándonos a nosotros mismos. Esto implica que alguien precisamente está incómodo en una situación o que no desea estar en esa situación, por lo cual busca reconfortarse. Perdón. Ahora, todas estas cosas están pasando a su alrededor todo el tiempo. No crean que ahorita empiezan a pasar porque ustedes ponen atención. Pero volviendo al mismo grupo de amigos al que les decía que uno de repente dice, estos, a ver qué ondas. Mire, de repente, y esto lo hacemos todos, se han puesto a pensar, por ejemplo, cuando alguien cuenta un chiste, no importa quién sea la persona que contó el chiste ni quienes estén presentes en el grupo, a la primera persona que volvemos a ver cuando nos empezamos a reír es con la que más cercanía del grupo sentimos. Y aquí no quiere decir que entonces andan en algo, como les decía. Muchas veces es simple y sencillamente la persona con la que tenemos mayor afinidad. Bueno, si eso es su pareja, pues qué bueno. Y si no, pues piénsalo. Pero esto pone en evidencia de repente con quién hay más afinidad. Pero pasa lo mismo también en una reunión de trabajo. Y cuando aprendemos a leer todas estas cosas, no solamente somos capaces de apoyar lo que estamos verbalizando, sino que empezamos a ver un poquito más, de manera completa, diría yo, de manera más panorámica, en qué consiste el mensaje que está enviando el otro. No solo, ojo, verbalmente, sino que precisamente en qué consiste la parte no verbal. Otro de los puntos que yo creo que todos hemos escuchado son: los ojos son la ventana del alma. Y sí, es totalmente cierto. Es un hecho. Y los ojos no solamente son un tema de un puente, algo que nos puede dar cierta fluidez en cuanto a relacionarnos con otras personas, sino que también nos pone en evidencia. En el último bloque les voy a contar cómo funciona lo de recuperar información, lo de repente, por ejemplo, olores, sabores o emociones, que es totalmente diferente. Pero imagínense, cuando hablamos, por ejemplo, de la escucha activa, me imagino que en alguna medida han escuchado sobre ser capaces de escuchar y poner atención y que nuestro cuerpo demuestre que estamos poniendo atención en base a su postura, en base a hacer ciertas preguntas, etc. Pero fíjense que cuando pensamos en la escucha activa y de repente decimos, si es que esta persona me está escuchando, pero me hizo sentir incómoda y no sabemos cómo, a pesar de que nuestra cabeza cumplió todo lo que implicaría que alguien nos escuche. Y es bien interesante porque a veces es el contacto visual. Y uno dice, bueno, pero no que el contacto visual es bueno, Dina. Ok, sí, es bueno. Pero miren, es bueno cuando se mantiene un 60 a 80% de la conversación. Más del 60 a 80% de verdad van a dar la impresión de que son este asesino en serie que está a punto de empezar un documental. Entonces, no. Más del 60 a 80% se toma como una muestra de agresividad. Entonces, esto incomoda a la otra persona. ¿Por qué? Porque miren, si estamos, imaginémonos, en un café y hay varias mesas y de repente estamos en una conversación que genuinamente nos interesa y estamos escuchando al otro de manera muy atenta, pero hay un ruido fuerte a nuestro lado derecho. Instintivamente vamos a volver a ver a nuestro lado derecho. Si eso no llega a pasar, la sensación va a ser, aquí hay algo que no me cuadra. A pesar de que no sea tan obvio o tan consciente como esta persona no volvió a ver al lado derecho cuando hubo un ruido, a pesar de que ese es un movimiento instintivo. ¿Sí? Entonces todas estas cosas de repente nos dicen un poquito dónde estamos parados. Y fíjense que aquí viene una de las cosas que creo que cuando conocemos esto también aprendemos a manejarnos. Y es que cuando vemos, por ejemplo, que alguien de repente está siendo muy agresivo o queremos un poco bajar las cosas durante una conversación, solemos envolvernos más en el tema de gritar, de decir, ok, me está gritando, yo le voy a subir dos tonos más. Y si me habla más rápido, entonces yo le duplico la velocidad. Cuando realmente, si sabemos administrar todo nuestro lenguaje, y no nos ponemos en una situación de defensa, sino que al contrario, soltamos, podemos obligar al otro a que empiece a hacer lo mismo. ¿Sí? Esta es la técnica precisamente de espejo, donde el otro empieza a verse reflejado en nosotros. Entonces, si en vez de esto empezamos a administrar todo nuestro cuerpo y empezamos a relajarlo, a hacer cosas que hacemos en una situación donde estamos bajo control, pero estamos relajados. Y además empezamos a hablar pausado y bajamos la voz. Que todo esto es la manera en la que venimos y administramos lo que estamos verbalizando. Eso hace que el otro empiece a bajar también las revoluciones y además lo obligamos a poner atención. Porque cuando bajamos la voz, eso es lo que tiene que hacer la otra persona. Sobre todo cuando es alguien que ha perdido la calma, es una de las cosas que funciona muy, muy bien. Si a esto además le sumamos no quedarnos frente a la persona que está discutiendo o que se está enojando, sino que por el contrario, nos ponemos a un lado. Obviamente no de manera rara, porque si estamos teniendo una conversación, lo normal es ser capaces de mantener el contacto visual, de ver al otro. Pero esto hace que la sensación de amenaza que está recibiendo el otro de nosotros, por la percepción que tiene de la situación, disminuya. Solo con el hecho de no estar frente a, que se toma como una posición de ataque en ese tipo de situaciones. Entonces, yo no les estoy diciendo que sabiendo todas estas cosas, ustedes son responsables de lo que hace el otro y de todo lo que pasa en la situación, pero sí son absolutamente responsables de una variable en toda esta operación. Y esa variable son ustedes mismos. Y esa variable los va a acercar al resultado que quieren o los va a alejar del mismo. Y si ustedes conocen un poquito de cómo funciona, pueden empezar a ser más responsables. Se los repito, de que su lenguaje no verbal apoye a toda la comunicación verbal que tiene. Muchas veces somos extremadamente eficientes en esto y no en la parte del lenguaje no verbal. Así que les sigo contando más cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Continuamos con No es magia, es lenguaje no verbal, en otra charla con Dina Semch. Y precisamente de este tema estamos hablando y hemos venido hablando los dos bloques anteriores. Recuerden que si se han perdido de algo o no escucharon el principio, al final de este programa pueden encontrar el podcast completito para que lo escuchen cuando les dé la gana o si gustan se lo envían a alguien en mis historias en la cuenta de Instagram. Pero no se preocupen, ya les doy todos esos datos al final del programa. Estábamos platicando de cómo funciona esto cuando nos sentimos de repente incómodos en una situación, cuando de repente tenemos este contacto visual que excede lo necesario durante cualquier tipo de situaciones, cómo de repente decidimos con quién reírnos sin tan siquiera darnos cuenta, o cómo funciona esto de guardar, disminuir o aumentar el espacio corporal con los demás. Bueno, hoy les voy a hablar de manos y ojos. Yo creo que las manos, los ojos, bueno, y aún los pies, son muy, muy complejas. Fíjense que cuando alguien suele estar siendo congruente, entre lo que dice, lo que piensa y lo que hizo o hace, que es un indicador de que está siendo honesto, y cuando nosotros lo estamos siendo. Realmente una de las cosas que vemos son sus movimientos. ¿Por qué? Alguien que está siendo honesto suele usar mucho sus manos, pero ojo, las usa de manera adecuada. En este caso, el tiempo hace una diferencia. Si, por ejemplo, no hay conexión entre el énfasis que estoy dando con las manos o los gestos que estoy haciendo con las manos y lo que estoy verbalizando, quiere decir que algo no está bien. Esto es como, por ejemplo, cuando estamos de repente escuchando algún tema y estamos de acuerdo con lo que estamos escuchando porque nos acordamos que lo hicimos. Y entonces, antes de tan siquiera abrir la boca, empezamos de manera muchas veces extremadamente discreta y otra de manera mucho más evidente. Empezamos a hacer el equivalente a un sí con nuestra cabeza. O cuando no estamos de acuerdo, empezamos a hacer el equivalente a un no con nuestra cabeza. Así como ahorita, que ustedes están acordando cuando pasó esto y probablemente están aseverando con su cabeza, no importa si es mucho o poco. Sin embargo, esta es una de las cosas que también hay que tomarle tiempo. ¿Por qué? Porque lo normal es que, por ejemplo, si alguien está de acuerdo, esa aseveración con la cabeza empiece desde antes de decir sí estoy de acuerdo. Cuando es al revés, por ejemplo, ustedes reciben un sí estoy de acuerdo y luego esa persona empieza a mover la cabeza después del sí estoy de acuerdo, ustedes van a decir no me convence, creo que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque este no es el momento que utiliza la gente cuando realmente está siendo honesto. Otra de las cosas que vemos es cómo utilizamos, por ejemplo, el espacio en una habitación. Cuando alguien llega a una habitación y realmente tiene obviamente estos lugares para elegir sentarse, pueden ver cómo esta persona está incómoda o no. ¿Por qué? Cuando alguien está incómodo al entrar en una habitación, va a buscar sentarse en el lugar más próximo a la salida, que no necesariamente puede ser una puerta, porque imagínense, los sofás están de la otra punta, puede hasta ser una ventana, no porque vaya a salir por ahí, sino porque instintivamente buscamos orientarnos hacia una salida cuando no nos sentimos cómodos en una situación. Y ahora pasamos a lo que les prometí, los ojos. Los ojos para mí son, bueno, esta fuente de información, porque es obviamente parte de lo que tenemos que estar monitoreando. Por ejemplo, en mi quehacer, cuando alguien está comunicando, que es lo que se sienta a hacer, comunicar diferentes tipos de situaciones, de emociones. Y mientras más información logremos tener nosotros, los psicólogos, en esa situación, somos más capaces de ayudar. Esto no quiere decir que tenemos que desmentir a nuestro paciente. No, es simple y sencillamente poner atención a todo el mensaje que, como les he repetido, no es solo verbal. Por ejemplo, una de las cosas que hace alguien cuando está ansioso. Sí, Dina, el pie lo mueve. No, fíjense que no es lo único. Y además, nunca den por sentado que alguien está moviendo el pie porque está ansioso. Hay gente que solo tiene pie inquieto y punto. Y aquí hay que, digamos que, ejecutar una base. Por ejemplo, una persona promedio parpadea 17 veces en un minuto. Pero, como les decía, cuando estamos nerviosos, cuando estamos ansiosos, la frecuencia sustancialmente aumenta. Casi se duplica. Podemos llegar a parpadear 30 veces por un minuto, si no es que más. Ojo, aquí hay varias cosas. Si una persona tiene problemas de resequedad en sus ojos, si una persona tiene lentes de contacto que le están molestando, si una persona tiene viento directo hacia su cara, va a parpadear más y no quiere decir que esté nervioso. Por eso es que les digo, siempre es importante saber con quién estamos hablando. ¿Esta persona siempre parpadea así o lo está haciendo en esta situación? No podemos simple y sencillamente ver a alguien la primera vez en nuestra vida y empezar a sacar estas conclusiones. Mucho menos si no tenemos con qué comparar la situación. Si no sabemos cómo se ve cuando está relajado, no podemos asumir que así es como se ve cuando está ansioso, solo porque hay gente que se ve de esta manera. Podemos de repente tener ciertos indicadores, pero lo que es un error absurdo es empezar a sacar conclusiones a partir de estos. Y aquí es cuando de repente nosotros tenemos que empezar a analizarnos. ¿Por qué? Porque no les puedo explicar cuánto van a aprender sobre ustedes mismos, teniendo en cuenta que los demás no son una copia de nosotros. Los demás son diferentes. Los demás tienen sus propias manías, sus propias formas de afrontar o no la ansiedad, los momentos estresantes. Entonces no hay verdades que apliquen para absolutamente todos. Y bueno, vamos con esta parte que les decía, que es una de las cosas que no podemos manejar. Les voy a explicar de manera bien breve y muy por encima cierto punto de partida. Yo, por ejemplo, soy izquierda, pero cuando les digo que soy zurda, soy bien zurda. Eso quiere decir que mi hemisferio dominante es el derecho. Esto sí tiene relación con la mano que escribimos, pero para que tengan una idea, tiene más relación con la mano que sale cuando de improviso nos tiran algo. Esa es su mano dominante. Pero también a eso le corresponde un hemisferio dominante. Y esto en psicología, bueno, en neurología, etcétera, se llama lateralidad cruzada. Esto quiere decir que si la mano, mi mano dominante, es la izquierda, que es mi caso, mi hemisferio dominante no va a ser el izquierdo, sino que va a ser el derecho. Por eso es lateralidad cruzada. Si usted es derecho, entonces su hemisferio dominante va a ser, acuérdense, el opuesto, el izquierdo. Entonces, una de las cosas que pasa cuando necesitamos recuperar información, datos, imágenes de nuestra cabeza. Por ejemplo, si yo les pidiera que traten de describirme el primer auto en el que recuerdan haber viajado desde pequeños, no importa de quién fuera, que recuerden los interiores, que recuerden de qué color era, tal vez para dónde iban, quiénes estaban cerca, si hacía algún ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Les garantizo que muchos de ustedes ya hasta ladearon la cabeza y sus ojos están viendo hacia arriba y hacia el lado de su hemisferio dominante. ¿Por qué? Porque están recuperando información, están recuperando imágenes. Si por otro lado se acordaron que ese paseo fue un paseo muy importante para ustedes y lo que recuperaron no fueron tanto imágenes, sino sensaciones, sus ojos probablemente se movieron hacia su hemisferio no dominante y hacia abajo, no hacia arriba. Por eso es que se han fijado que cuando alguien nos dice, le planteamos una situación, o aún cuando nosotros le decimos a alguien después de que nos dio la queja existencial de algo, le decimos, déjame pensar. Literalmente, hay gente que manda los ojos para su hemisferio dominante y hacia arriba. Y así pensamos mejor y tiene un sentido y un porqué y un para qué. Y aquí viene otra parte, olores y sabores. A olores y sabores, cuando los queremos recuperar en nuestro cerebro, también les corresponde un movimiento ocular. Resulta que cuando es un olor, nuestros ojos van hacia arriba, pero tal vez no van hacia ninguno de los hemisferios, tampoco le estoy diciendo que uno visquea, sino que van hacia la parte superior. Y cuando es un sabor, van hacia la parte inferior. Entonces, esto, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una comida, podríamos ser capaces de saber quién está recordando el sabor y quién está recordando el olor. O a quien le trajo algún recuerdo emocional esa comida de la que estamos platicando. Todo esto por los ojos. Igual los nuestros, no crean que nos salvamos. Aquí hay muchas cosas que obviamente acompañan la comunicación y es importantísimo saberlas para poder apoyar de manera efectiva nuestro lenguaje verbal en vez de contradecirlo. Espero que esto les haya sido de utilidad. Si quieren más de estos temas, pues nada, déjenme sus comentarios en mis redes sociales. Recuerden que me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch, psicóloga. Y de la misma manera en mi Instagram. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. También pueden entrar para ver información sobre la clínica o el equipo de psicólogos que me incluyo en él, que trabajamos para atenderlos, entrando al www.dinasemch.com. También en redes sociales ponen Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. Si por otro lado quieren información sobre citas, horarios, espacios, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.